Bienvenidos a New Life Iglesia Cristiana. Mi casa es tu casa. Una casa que crece, que alaba. Una casa que sirve y ama. Queremos que conozcas a Jesucristo, quien tiene el poder de transformar tu vida. Gracias por visitarnos.
Alabanza, iglesia, buenos días. Feliz Navidad para todos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Comieron mucho, ¿eh? Algunos ya se les nota. No, mentiras. Se les va a notar la semana entrante. Ok, feliz Navidad para todos. Dios los bendiga. Hoy los chicos van a estar acá con nosotros para que las profesoras y los profesores estén en la enseñanza. Santiago capítulo 5, quiero que usted lo busque. Solo vamos a estar ahí como una breve referencia. Busque Santiago capítulo 5 y solo le doy la referencia porque es el personaje del cual vamos a hablar hoy y vamos a continuar con nuestra serie de primer libro de los reyes de Israel. Santiago capítulo 5, mientras usted lo busca, quiero decirle que las señoras van a tener reunión el próximo martes en la casa de la Cookie. Ellas no pararon por Navidad ni van a parar por Año Nuevo, siguen de largo, ¿verdad? Entonces van a tener reunión el martes a las 10 de la mañana en la casa de Marta Cecilia. Si alguna de ustedes quiere ir, por favor comuníquese con la Cookie o envíenos un texto para enviarle la dirección. Martes, y son todos los martes a las 10 de la mañana. Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18. Vamos a leerlo y vamos a orar, ¿ok? Dice así, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Versículo 18, volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por poder reunirnos en este lugar y gracias te doy, Señor Jesús, por esta palabra que vamos a estudiar hoy. Te pido que tú trabajes en nuestros corazones y tú hables y transformes nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, el título de la enseñanza es Gente Común. Gente común como usted y como yo, amén. No quiero ofender a nadie, pues somos gente común. No tenemos nada especial, no somos algo súper extraordinario, pero yo considero que nosotros somos gente ordinaria, que tenemos un Dios extraordinario. Amén. Y Santiago, fui a esa referencia, ¿por qué? Porque Santiago dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Un hombre común y corriente, pero que en las manos de Dios hizo grandes cosas. No por su poder, sino por el poder de Dios obrando en esa vida. Igual lo puede hacer en nosotros. Amén. Somos gente común y corriente, pero tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ha salvado. Los niños van a estar acá, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora busque el primer libro de Reyes, capítulo 16, que es donde estamos haciendo el estudio cada domingo. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Ustedes saben, los reyes, el reino de Israel se dividió. El reino se dividió con Roboán, con Jeroboán, quedó un lado al norte y el otro lado quedó Israel y el reino del norte. Pero el primer libro de Reyes, capítulo 16, 25, estos empezaron a, venía un rey, venía otro rey, venía otro rey. Dice, todos, este rey hacía lo malo delante de Dios. Venía otro y decía, este fue peor que el anterior. Y así se lo pasaba. Esa es la historia. Y el versículo 25 dice, pero Onri, es el nombre de un rey, dice, hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo precedieron. Esa es la historia. Venía otro, pecaba y era peor, más tirano que el otro. Así como lo leíamos las semanas anteriores, antes de la Navidad, acerca del hijo de Salomón. Y quiero, a manera de introducción, le voy a leer algo que encontré que me pareció acertado. Es parte del manual de los voluntarios de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Esa gente que trabaja en la selva, esto es un manual para ellos, los que van a la selva. Y este manual dice qué hacer en caso de ser atacado por una anaconda. No es una señora que se llama anaconda. Yo fui y busqué anaconda. Es una de las víboras más grandes del mundo. Puede crecer hasta 10 metros de largo y alcanzar a pesar 300 libras. Qué susto, ¿verdad? O sea, yo algunas veces he visto por ahí en el campo unas pequeñitas, le tengo terror. Pero esto me aterra más, el tamaño de una anaconda. Y entonces el manual de estas fuerzas de paz da 10 cosas que hacer. Son instrucciones a seguir en caso de ser atacado, porque ellos van a la selva, en caso de ser atacado por una anaconda. Ahora debo aclarar esto, iglesia. También encontré que dice que la anaconda por lo general se alimenta de cocodrilos y de cerdos, pero nunca se sabe qué pueda llegar a hacer con una persona. Si está hambre, yo creo que nos echa manos, ¿verdad? Si está con hambre. Entonces, este manual, estos son los 10 pasos del manual. Lo voy a leer. Dice, si usted está atacado por una anaconda, número 1, no corra. Ya ahí yo empiezo mal. Yo la veo y yo arranco a correr. Dice, número 1, no corra. La serpiente es más rápida que usted. Segundo paso, inmediatamente acuéstese en el suelo y uno dice, hello, me voy a acostar con la culebrota aquí. Inmediatamente acuéstese en el suelo, pero los que saben, saben, ¿verdad? Acuéstese en el suelo con los brazos a los lados y sus piernas bien juntas. Número 3, mantenga la boca cerrada y el cuello rígido. Paso número 4, la serpiente se le va a acercar y va a comenzar a tocar su cuerpo. Una anaconda. Paso número 5. Después de haberlo examinado, la serpiente a usted va a comenzar a succionar sus piernas. Este es el paso número 5. ¿Y qué vamos a esperar? Va a comenzar a succionar sus piernas, empezando por sus pies. O sea, va en orden ella, ¿cierto? Va en orden. Permítale, en este mismo paso número 5, permítale a la serpiente succionar sus pies. Dios santo, ahí yo ya estaría muerto, yo ya no estoy. Paso número 6, ahora ella empezará a tragar sus piernas. Pero dice, esto lleva tiempo. Número 7, este es chistoso, no se aterrorice. Paso número 7, tómala suave, dice el manual. Paso número 8. Una vez, y aquí es donde se pone interesante, una vez que la serpiente lo haya metido en su boca hasta la altura de las rodillas, lentamente, con el menor movimiento posible suyo, extienda la mano y tome el cuchillo. Y si no tiene cuchillo, se fregó ya. Con cuidado, clávele el cuchillo entre la boca y su pierna. Luego corte hacia arriba, cortándole así la cabeza y matándola. Ah, termina bien la cosa, ¿verdad? Lo tremendo es hacer uno eso, en medio de ese estrés. Estos dos últimos pasos son los que más me llamaron la atención. 9, asegúrese de tener un cuchillo. 10, asegúrese de que su cuchillo esté afilado. O sea, realmente esta publicación es una buena manera de motivar a la gente para enrolarse como voluntario a ir a esos lugares, ¿verdad? Como un voluntario de paz. Y hoy quiero, iglesia, enfocar su atención en la vida de un voluntario llamado Elías, común y corriente como usted y como yo. Ahora, se trata de un hombre que, sabiéndolo, se metió en el camino de la serpiente inmensa, o peor o mejor, de dos anacondas, dos serpientes inmensas, y peligrosas. Estas dos personas, que yo llamo serpientes, habían aplastado la vida espiritual de Israel. Totalmente. O sea, si cada rey hacía lo malo delante de Dios y cada uno se iba poniendo peor, estos dos fue lo peor de lo peor. Se llaman Acab, que era el hombre, el rey, y se llama Jezabel, que era su esposa. Acab y Jezabel, no olvides esos nombres. Acab era un rey, Jezabel era la esposa del rey, que entre otras cosas dicen los historiadores que ella era la que mandaba en casa. Ella era la que mandaba en palacio y ella era la que mandaba sobre el pueblo. Y eso es peligroso. Con el perdón de la señora, digo, lo de Jezabel es peligroso. ¿Okay? Entonces, la gente que estaba firme con Dios aparentemente estaban paralizados de miedo, con la excepción de un hombre común y corriente llamado Elías. Un hombre como usted, un hombre como yo. Santiago, que ya lo leímos, dice que era como nosotros. Un hombre normal. Un hombre normal. Elías era común y corriente, y al estudiar un poco su biografía, él estuvo en la cima espiritual. O sea, estuvo arriba, ganando batallas espirituales, y luego también lo vemos abajo, deprimido, sumido en la depresión, en el valle de una depresión existencial, una depresión espiritual. Y también con el cansancio físico, como tal vez hemos estado nosotros. Hemos enfrentado problemas, amén. ¿Han enfrentado problemas ustedes? Hemos enfrentado problemas. Hemos enfrentado decepciones, hemos enfrentado estrés emocional, cansancio físico, depresión. Elías estaba así porque era como uno de nosotros. Normal, común y corriente. Y si usted pudiera entrevistar a Elías y si le preguntara si él cree que sería un ejemplo a seguir, un modelo espiritual a seguir, tal vez él respondería que no. ¿Cierto? Porque nosotros pensamos así. No soy tan buen padre, no soy tan buen esposo, no soy tan buen hijo de Dios, no soy tan buena persona. Tal vez Elías, porque es un hombre común y corriente, entregado a Dios por completo, él estaba. Y Dios lo usó de una manera extraordinaria. Y por supuesto que es un hombre ejemplar, aunque a veces uno no cree que es una persona ejemplar. ¿Le ha pasado eso? Que usted se cree un don nadie, pero hay gente que viene y le dice, oh, qué bueno lo que usted hace, qué bueno lo que usted hizo, qué bueno sus palabras. Es bueno entender que un creyente común y corriente en medio de una cultura impía brilla y debe brillar fuera de lo normal. Amén. Usted y yo vivimos en tiempos oscuros, tiempos difíciles, pero tenemos que brillar. Dile al de al lado, tienes que brillar. No, pero dígaselo de verdad. Dígale, tienes que brillar. Tienes que brillar. Entonces, y en nuestra cultura, cuando la iglesia parece paralizada ante la serpiente de este siglo, cuando el creyente tropieza como si estuviera en medio de la neblina, cuando la comunidad cristiana se disuelve en el líquido que esta sociedad está llevándonos hacia algo, nos están empujando hacia algo, nosotros no podemos revolvernos en eso. No podemos revolvernos. Necesitamos un modelo de carne y hueso y por supuesto el Señor Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero la palabra de Dios también nos muestra hombres comunes y corrientes en las manos de Dios haciendo cosas extraordinarias. Usted puede ser como un Elías. Santiago nos deja en claro cómo Elías, alguien común y corriente como nosotros, mostró su fe, mostró su confianza en Dios, un ejemplo del poder de Dios reflejado en su oración. Oró para que no lloviera y no llovió. Luego oró para que lloviera y llovió. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. No era él, era el Dios de Elías. Dios nos muestra en Elías a un hombre ordinario con un Dios extraordinario. Y miremos lo que Elías tenía que enfrentar. Y esto es interesante. Usted se pone a pensar lo que Elías tuvo que enfrentar, y vamos a leer algunas cosas. Primer libro de Reyes 16, 29, 30. Dice así: en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acad, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acad, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. En el 25 leímos que el papá hizo lo malo, ahora él está haciendo peor que el papá. Lo mismo que los otros. Cada uno iba de peor en peor. El reino se dividió, el reino del norte de Israel fue gobernado por rey tras rey tras otro rey, haciendo lo que ofende al Señor. Parece que les hubieran dicho, hagan lo que ofende al Señor. Hombres perversos. Y vamos a presentar ahora al dúo, y lo digo sinceramente, un dúo satánico, un dúo diabólico de aquella época. Primer Reyes 16:30, dice el 30, dice: acá dijo Don Rí, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron, como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jerobán, hijo de Nabat. También se casó con Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Es el único rey que nombran con quién se casó. De los demás no les importó, pero la Biblia registra con quién se casó. Esta mujer es tremenda. Esta mujer es perversa. Y esta mujer está manipulando también a este rey Acab. Dice que Acab era peor que su padre, hizo lo que ofende a Dios más que todos los reyes que lo precedieron. Y lo que está sucediendo, iglesia, es malo. No le resta importancia a lo que dice este versículo 30. Ellos se están desviando y cada día van peor. El 31. Oh, lo leíamos, ¿verdad? El 31 lo leíamos. Llega Jezabel. Dice que eran sidonios. Ellos eran los vecinos de Israel y eran vecinos ricos económicamente. Eran vecinos millonarios. Disfrutaban de riquezas, disfrutaban de lujos. Y Acab se casó con la hija del rey. Recuerde que Salomón fue el primero quien preparó el camino para que todos estos lo siguieran. ¿Se acuerdan que Salomón se casó con la hija del rey de Egipto? Y después se metió con todas otras mujeres extranjeras de otras naciones. Esas mujeres que hicieron desviaron el corazón de Salomón. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Nunca, nunca forzaron al pueblo a seguir a esos dioses. Ahora Jezabel quiere forzar al pueblo por ley, como la religión, de seguir a esos dioses. Y en especialmente a Baal. Entonces aquí tenemos un dúo peligroso, dos anacondas que se quieren tragar al pueblo de Dios, Acab y Jezabel. Dice que el papá de Jezabel lo nombra, dice Ed Baal. Ese nombre significa con Baal. Jezabel es un nombre también asociado con la adoración a Baal. Jezabel significa la princesa de Baal. Imagínese usted la belleza de estos personajes. Es una demoníaca mujer idólatra que recibió su nombre en honor al príncipe de la tierra llamado Baal. Ahora le cuento esta historia, ¿por qué? Porque quiero que ustedes, iglesia, sepamos en qué estaba, qué era el tiempo que estaba viviendo Elías. Porque hoy tenemos que mirar cuál es el tiempo que estamos viviendo nosotros. ¿Cuál es el tiempo que está viviendo usted? ¿Cuál es el tiempo que está viviendo su familia, sus hijos, su iglesia? ¿Qué tiempos estamos viviendo como esposos en el hogar? Y Jezabel en este matrimonio es la que tiene el mando. O sea, los pantalones bien amarrados no los tenía acá. La vieja tenía los calzones bien puestos y ella mandaba. y ella ordenaba. Y ella tenía el control y ella tenía el mando. Pero estaban arrasando con todo el pueblo a la idolatría. Ya no porque eran motivados o tentados, sino por obligación. Era obligación. Versículo 32 y 33. Dice, le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria. Y también, o sea, a Baal, ¿verdad? A un dios con D minúscula. Y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Esto está peor. Luego dice versículo 34. Bueno, estemos hasta ahí, 33. Entonces, Baal era un dios supremo de los cananeos. Se trataba de un dios con varias caras. Y dentro de esas incluía el viento, el sol, el fuego. Y la creencia es que Baal tenía tres amantes. Esto es la creencia. Ese dios Baal tenía tres amantes. Y en la primavera, si la gente se portaba bien, entonces él podía cohabitar con ellas, con sus mujeres, con sus amantes, y producir como resultado la lluvia para que la cosecha fuera bendecida, para que la cosecha se multiplicara. Él hacía que la lluvia cayera sobre la tierra. Aserá supuestamente era una de las tres mujeres de Baal. Ese nombre significa madre tierra. Adorar la naturaleza no es nada nuevo. Eso proviene de Canaán. Baal, entonces, era conocido como el que cabalga o cabalgaba sobre las nubes. El dios que cabalgaba sobre las nubes y enviaba la lluvia. Elías oró para que no cayera lluvia. Y más adelante, tal vez después, en este sermón no alcanzamos, pero hubo una especie de competencia entre los dioses de Baal y los dioses, el dios verdadero de Elías. Nosotros conocemos la historia. Entonces, sabiendo esto, iglesia, sabiendo esto ahora, entonces el hecho de que Elías orara para que no lloviera, pues es mucho más significante, ¿no cree? Está en contra del Dios que hacía llover. Era un ataque, y el ataque de Elías era un ataque directo a la adoración de Baal. Era un ataque directo al rey y a su esposa Jezabel. Es buscar, no es estar en la selva y que me agarre una anaconda, es ir a la anaconda. Es enfrentarse a ella. Y es esperar que empiece a tragarse sus pies, pero después derrotarla cortándole la cabeza. Entonces así Elías es más comprendido si entendemos la época en la que le tocó vivir. Cuanto más oscuro es el ambiente, más va a brillar la luz. Amén. Y podemos vivir tiempos hoy oscuros. No sé si usted cree que no son oscuros, pero son oscuros y son peligrosos para usted, a la edad que tenga ahora, y para las generaciones que vienen. Son tiempos oscuros. Pero tenemos que brillar y la iglesia tiene que brillar. Amén. Los profetas de Dios en la época de Elías eran escasos. El capítulo 18 del primer libro de Reyes nos dice que Jezabel comenzó a matar sistemáticamente a los profetas de Dios. Los estaba matando. La maldad reinaba en el palacio y la idolatría era el idioma del pueblo. El verdadero único Dios de Israel había sido olvidado, había sido blasfemado, había sido o estaba siendo ignorado. Y los profetas de Dios estaban huyendo, estaban corriendo. Pero hoy debemos entender, iglesia, que cuando los tiempos son peores, Dios está obrando. Amén. Que cuando los tiempos son difíciles, Dios sigue siendo Dios. Y Dios tiene el control y Dios está por sobre todas las cosas. Amén. Dígale al vecino, Dios tiene el control. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Dice, en tiempos de Acab, Jiel de Betel reconstruyó Jericó. ¿Se acuerdan los muros de Jericó que cayeron? Y dicen, no se construirá. Pues estos ahora reconstruyen el mismo pueblo de Dios. Y cayeron bajo maldición, porque había una promesa para eso. Dice, en tiempos de Acab, Jiel de Betel reconstruyó Jericó. Echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor. Increíble esto. O sea, no le importó que tengo que entregar a mi hijo, pero vamos a reconstruir estos muros. Luego dice, su hijo mayor y puso las puertas al precio de la vida de Segud, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. La adoración a Baal involucraba el sacrificio de infantes. Eso involucraba. Había una práctica llamada el sacrificio de los cimientos, donde enterraban a los niños vivos en los cimientos de las construcciones para asegurarse de que estaban agradando a Baal. Mire a dónde están llevando al pueblo. Ahora creo que podemos entonces entender mejor el ministerio de Elías y contra quién se estaba enfrentando Elías. Elías era una luz que brillaba en la oscuridad en tiempos difíciles. ¿Lo estamos siendo nosotros? ¿Compartimos el evangelio, las buenas nuevas a la gente? La Navidad que recién celebramos es una buena época para compartir de Jesús, ¿verdad? ¿O nos revolvemos en lo que la sociedad hace y nada más? Regalitos y Santa y estas cositas, ¿verdad? Entonces entendemos más el ministerio de Elías. Hoy vivimos tiempos peligrosos. Pero los tiempos peligrosos son una oportunidad única y los que conocemos al Dios verdadero no debemos temer. Amén. Dígale al de al lado, no temas. Debemos sacarle provecho al máximo para ser luz en medio de la oscuridad. Efesios 5:16, no lo busque. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No es que San Pablo no dice, porque los días que vienen van a ser malos. Dice, no, los días son malos. Dice, hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Para qué? Pues para compartir el evangelio. Hay que compartir las buenas nuevas de Jesús. Todos los días es Navidad. Amén. No es una vez al año. Hacer que todo momento es oportuno para compartir el evangelio. Cuando nace un bebé, es oportuno para compartir el evangelio. Cuando muere alguien, es oportuno para compartir el evangelio. Cuando la gente está alegre, feliz, contenta, es oportuno para compartir el evangelio. Cuando la gente está triste y deprimida, también es oportuno para compartir el evangelio. El problema es que no lo hacemos. Y el problema y el peligro de hoy en día es si la iglesia o los cristianos nos callamos y nos revolvemos dentro de lo que la sociedad está aceptando o los gobiernos, las naciones están aceptando. Las épocas de maldad deben hacer que los hijos de Dios brillen. Pregunta para usted, ¿estás brillando? Dios soberano tiene el control. No teman brillar. Nunca teman brillar. Este reino del norte, Israel, ha caído en este momento. Llevan más de 60 años en la inmoralidad. Y ahora vemos a Jezabel, la princesa del infierno, ascender al trono. Muchos profetas de Dios van a morir. Y muchos se van a esconder en sus cuevas. Usted no puede esconderse. Tiene que brillar. Amén. Aunque se burlen de usted sus amigos, tienes que brillar. La gente va a ser obligada en este momento y tentada a adorar a Baal. Las cosas están terribles, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Amén. en medio de una pandemia que pasamos 2 años atrás, Dios sabía lo que estaba haciendo y Dios hoy sabe lo que está haciendo. Amén. Porque Él es soberano. Porque Él tiene el control. Dios tenía a Elías dentro del plan. Dios lo tiene a usted dentro del plan. Amén. Un hombre común y corriente, uno dice, pero yo, pues sí, Dios lo escogió. Es idea, usted es idea de Dios. Es idea de Dios. ¿Alguna vez usted ha pensado que usted está en el plan de Dios para hoy? ¿Ha pensado usted eso? O sea, no que va a estar, usted está en el plan de Dios para hoy. ¿Alguna vez usted ha pensado que Dios lo va a usar a usted para sus propósitos divinos? Piénselo. Dios lo va a usar a usted para sus planes divinos. Dios no está planeando, Él ya tiene planes. Elías tiene un testimonio transformador. Yo me pregunto, ¿qué se necesita para transformar nuestros tiempos? Hoy. Primer libro de Reyes 17:1 dice, ahora bien, Elías, el de Tisbé, de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor. Oiga esto, Elías dice que era de Tisbé, ¿verdad? Dice que fue a decirle, perdón, él no está esperando la anaconda, él va a la anaconda. Y dice, fue a decirle, se metió en el palacio. Dice el versículo 17:1. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab, 2 puntos. Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Cómo le parece a usted eso? Un poco valiente, ¿verdad? Un poco corajudo el hombre para irse a meter allá. O sea, se fue a meter a la boca del lobo sin temor. Sin temor. Dios tiene a este hombre un don nadie. Elías. Un hombre común y corriente. Dice Elías, el Tisbita, algunas versiones. Es un pueblo, una aldea, algo insignificante. Elías de Tisbé, como Mr. Iti. Elías era poco estudiado, venía de una pequeña aldea, desarreglado, sus vestiduras, él andaba descachalandrado, como dicen. Tenía poca cultura, poca diplomacia también. Elías era un don nadie, pero Dios lo escogió para hablar Dios por medio de Elías. Dios puede usarte, amén. Dígale al de al lado, Dios puede usarte. Dios se deleita en usar don nadie. Y aquí hay uno. Dios se deleita en usar cualquier persona. Dios se deleita en usar gente común. Gente ordinaria porque Él sí es extraordinario. Nosotros no. Él se deleita. Muchos mensajeros doblaron sus rodillas ante Baal o se escondían por temor, pero no Elías. Usted tiene que ser un Elías en este tiempo. Amén. No en el futuro, hoy. Diga, yo soy un Elías. O sea, Elías Mauricio, puede decirme, Elías Mauricio, ¿cómo está? Elías. Muchos de nosotros, si estuviéramos en la época de él, no nos ofreceríamos como voluntarios para ir a enfrentar a Acab y a Jezabel. ¿Usted se ofrecería? Que Dios le dijera, hey, ¿sabes qué, muchacho, muchacha? Tengo un trabajito para ti, te voy a usar. Tienes que ir al palacio a hablar con Acab y con la señora Jezabel. Usted le podría decir, de pronto con Acab podíamos tomarnos un café, pero con la señora no. No vaya y me lo envenene. Ahora, uno puede decir, sí, yo voy, yo podría hacerlo Elías. Pero una cosa es nosotros saber el final de la historia, ¿cierto? Pues sabemos que Elías fue vencedor. Y entonces si sabemos la historia, uno dice, oh, yo puedo hacer lo de Elías porque conocemos el final. No se necesita coraje para leer la historia, pero sí se necesita coraje y valentía para hacer la historia. Y usted puede hacer la historia. Usted puede marcar la diferencia. No otro. Dios lo va a usar a usted. ¿Conoce un cuento? Yo creo que usted lo conoce, o tal vez yo se lo he echado. Que había un hombre muy millonario y llevó un grupo de amigos a mostrarle 700 hectáreas que había comprado. 700 hectáreas, imagínense. Habían montañas, habían jardines, habían ríos. Y el grupo de gente estaba maravillado con todo eso, animales, caballos, vacas, bueyes, todo. Y luego los llevó a su casa porque iban a comer ahí. Y había una piscina y todo el mundo alrededor de la piscina. Y mira esta preciosa piscina. Pero la piscina estaba llena de cocodrilos. Entonces dice al voluntario que se tire a la piscina y salga vivo, le daré lo que quiera. Entonces nadie se tiró, pero de repente se fueron porque iban para la casa a comer cuando escucharon que alguien cayó. Todos miraron y había un tipo ahí peleando con los cocodrilos, zambulléndose, saliendo y nadando, y pasó al otro lado. Entonces todos se regresaron y el hombre que había hecho la propuesta dijo: bueno, yo soy caballero y yo no pensé que nadie fuera a hacer esto, pero yo le cumplo. Dígame qué es lo que quiere, yo le daré lo que usted quiera. Dijo: yo lo único que quiero saber es quién fue el desgraciado que me empujó a la piscina. Ahora, Elías fue valiente. Elías no fue empujado. Él se arrojó. Él fue. O sea, él no fue que me empujó a alguien. No, no, no. Él fue, él se tiró a las aguas turbias de la inmoralidad en Israel y de la incredulidad en Israel. Aguas llenas de poder satánico, y enfrentó las fuerzas del infierno. Elías lo hizo. No te escondas. No huyas. Dios está con nosotros. Amén. Elías estaba armado no con un cuchillo filudo en contra de la anaconda. Estaba armado con tres cosas. Tres cosas que cada creyente necesita si es que espera transformar los tiempos que estamos viviendo hoy. Si es que quiere transformar los tiempos que le toque vivir. Primer libro de Reyes 17. Capítulo 17, versículo 1. Ahí encontramos estas tres cosas. Dice: ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor. Lo primero, él está diciendo, el primer punto es la convicción de que Dios está vivo. Tan cierto como que mi Señor, como que el Señor vive. Dios vive y reina con poder. Amén. Jesucristo vive y reina con poder. Diga conmigo, iglesia: Dios vive. Es la convicción de que yo tengo y sigo a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Acá, tus dioses son dioses de madera. Jezabel, tu Dios Baal es un Dios muerto. Pero mi Dios, el Dios de Israel, vive y reina con poder. Fue y le dijo. Elías fue esa voz que se atrevió a decir: eres el rey, pero estás equivocado. Eres el rey, pero hay un rey con R mayúscula que está por encima de todos los reyes y los reinos de la tierra. Están sirviendo a dioses muertos, pero yo les sirvo al Dios vivo. Amén. Eso es lo que está haciendo Elías. Si usted quiere transformar los tiempos en que vive, debe primero ser transformado. Usted deje de actuar como si Dios, su Dios, el Cristo al cual seguimos, estuviera muerto. Cristo vive y Cristo reina. Cuando vienen las dificultades y los tiempos más difíciles, uno empieza, o la gente empieza, a cuestionar el poder de Dios, empieza a dudar de la presencia de Dios, de las promesas de Dios. El acusador empieza a susurrar a nuestros oídos: ¿cuál Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Le ha pasado? ¿Y en esta situación dónde está Dios? Elías entra al palacio y dice, el Dios de Israel está vivo y reina con poder. Amén. Punto número 2. Tenga la certeza de que usted es representante de Dios. El Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos enviados por el Señor. Usted representa al Señor, no lo represente mal. Usted representa al Señor. Tenga la certeza de que usted es representante de Dios. La certeza de que usted es un hijo de Dios, amado, perdonado, aceptado. Es una persona nueva en Cristo. Y usted es útil en las manos de Dios. Amén. Hemos sido perdonados por Dios, hemos sido aceptados por Dios, hemos sido amados por Dios. Y en sus manos yo soy útil, aunque para algunos usted y yo seamos inútiles. Pero lo que cuenta es lo que dice Dios. Amén. El mismo versículo, Primera de Reyes, primer libro de Reyes 17:1, dice así: tan cierto como que Dios vive, como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo. A quien yo sirvo, dice él. Vive el Dios de Israel en cuya presencia estoy, dicen algunas versiones. Al cual yo sirvo. ¿A quién sirves? ¿Tú a quién sirves? ¿Te dejas llevar por las corrientes de la moda de la sociedad? ¿Te dejas llevar por la corriente de que no, es que se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer? ¿Y quién dice eso? Porque el rey puede decir eso, pero hay un rey que está por encima de todo reino. Y él es el que dice lo que es. No podemos caer en eso. No podemos caer en eso. Elías es un hombre audaz y está siendo astuto. Ser astuto no es pecado. Amén. Porque el problema es cuando la gente utiliza la astucia y son astutos para hacer lo malo. Eso sí es un problema. Pero el Señor dice que seamos astutos justamente como serpientes y mansos como qué, como palomas. Pero la astucia la tenemos que utilizar como el chapulín colorado. No contaban con mi astucia. La astucia la tenemos que utilizar para el bien, para la bendición, para seguir al Señor. Elías es un hombre audaz y está siendo astuto para enfrentar la maldad. No se arrodilla ni le hace reverencia a la maldad. No dice, ah, como todo el mundo lo hace. Hoy usted y yo podemos decir, como todo el mundo lo hace. ¿Y Dios qué dice, por favor? No es como todo el mundo lo hace o como el gobierno lo autorice, es como lo dice Dios. Porque volvemos a lo mismo. El gobierno puede autorizar abortos, pero ¿qué dice Dios? Y lo que cuenta, ¿qué es? ¿Lo que diga Acab y Jezabel o lo que diga Dios? Respóndame usted. ¿Lo que diga quién? Dios. Siempre Dios va a tener la razón. Siempre Dios va a tener la razón. Así que Elías no se arrodilla ni le hace reverencia a la maldad, ni siquiera menciona los nombres. Lea usted ese pasaje nuevamente. Ni siquiera menciona al rey Acab y a su esposa Jezabel. Imagínese usted, Elías, un don nadie para el mundo, tiene ahora la valentía de estar en presencia de un rey y hablar de otro rey que está por encima de los reyes y los reinos. No le mandó un texto, no le mandó una carta, se lo está diciendo en su presencia. Elías está seguro de la presencia de Dios en su vida. Usted tiene que estar convencido de que Dios vive. Amén. Y de la presencia de Dios en su vida, en tu vida. Como si dijera, la única realeza que se debe reconocer aquí es la realeza de Dios. Amén. Iglesia querida, recuerde eso. En su diario vivir, no se ha intimidado, No sea cobarde frente a este mundo oscuro. No tema, porque usted es un representante del Dios vivo. Usted es un representante del Dios todopoderoso. Pero déjeme decirle, si usted es un representante del Dios vivo, del Dios todopoderoso, entonces viva como tal. Entonces hable como tal y entonces usted compórtese como tal. Un embajador de Cristo, un representante de Cristo en este mundo oscuro. Amén. Entonces, primero, la convicción de que Dios está vivo. Segundo, la certeza de que soy representante de ese Dios vivo. Y tercero y último, un compromiso con la palabra de Dios. No con la palabra, lo que esté de moda ahora, no. Un compromiso con la Biblia, con lo que dice la Biblia, con la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? Y si usted quiere oír la voz de Dios, tiene que leer la Biblia. Porque esa es la palabra de Dios. No puede usted decir, Dios no me habla. Si Dios no le habla es porque usted no lee la Biblia, porque esa es su santa palabra. Yo puedo hablar acá cosas de la Biblia, pero usted necesita ir a la Biblia. Porque usted tiene una relación personal con Dios. No que otro se la lea. Usted debe leerla. ¿Tiene Biblia? No me responde, esto lo... ¿Tiene Biblia? Si no tiene Biblia, en Amazon venden Biblias. Se la mandan en 2 días a su casa. Si no tiene Biblia, hay aplicaciones que usted pone y ahí le baja la Biblia gratis. Y la tiene ya en su celular. No hay pretexto para no tener la Biblia. Y si estamos así de mal, 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 entonces dígame y le regalo una Biblia de Navidad, que todavía se puede. Pero no es posible. No. Y si tiene una Biblia viejita por allá en la mesa de noche, que era de la abuelita, úsela. Use la Biblia. Lea la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Necesitamos oír a Dios. Compromiso con la palabra de Dios. Dígale al de al lado, la Biblia es la palabra de Dios. Versículo 1 del mismo pasaje, 1 Reyes 17:1. Dice, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Mire la convicción, la valentía de Elías frente a un rey malvado y una Jezabel malvada. Es lindo esto. Un hombre común y corriente seguro en Cristo. La seguridad en Cristo. La certeza de que es su hijo, de que es un hijo de Dios. Convencido de un Dios vivo, real en su vida. Y con esa certeza dice, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Pero él sabía porque era Dios en él. Amén. Elías tenía los mismos recursos en Dios y son los recursos que usted, los mismos que usted y yo tenemos hoy. Porque es el mismo Dios a quien seguimos. Uno de los recursos que Elías tenía es contacto personal con la palabra de Dios. Por eso le digo, debe leer la Biblia. Debe leer la Biblia. Tiene la Biblia, lea la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y también eso me gusta cuando uno lo lee, porque es que no me lo dice alguien. Lo leo en la Biblia. Es que yo no sé si el pastor ese que está hablando ahí me está diciendo la verdad. Pues vaya a la Biblia. Lea la Biblia para que nadie lo engañe. Amén. Lea la Biblia. Y sabes que él tenía un contacto con la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios. Elías la conocía. Y hay algo que está por allá en Deuteronomio, que quiero que lo busque sin perder el primer libro de Reyes. Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, versículo 13 en adelante. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, Entonces, Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. Qué precioso eso, ¿verdad? Es una promesa del Señor. Es una promesa de Dios para nosotros. Pero también dice, si no obedecen, hay consecuencias. Si no obedecen, hay consecuencias. Y mire, ¿por qué creo que Elías se pegó de la palabra de Dios para decir lo que estaba diciendo? Número uno, porque Dios lo envió. Y número dos, porque conocía la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 16, cuidado, dígale al vecino, ojo, cuidado, dígale, cuidado. No, yo no sigo hasta que usted no le diga al vecino, dígale, cuidado, ojo con esto. No se dejen seducir como anillo al dedo para estas épocas, ¿verdad? Para este tiempo de nosotros hoy. No se descarríen ni adoren a otros dioses ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. Elías conocía la palabra de Dios. Sabían que andaban ellos. Entonces con certeza dice, mi Dios es fiel. Y esto va a suceder. El suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Conocía la palabra de Dios. Conocía que hay bendiciones de Dios por la obediencia y hay maldiciones por la desobediencia. Nos gustan las bendiciones sin obediencia. Pero ahí donde nos vaya mal, entonces ahí sí nos quejamos ¿con quién? Con el Dios que no obedecemos. Así somos. Elías tenía contacto personal con la palabra de Dios y confiaba en ella. Busque la Biblia, busque la palabra de Dios. Léala y confíe en la palabra del Dios. Amén. Si me acompaña la alabanza, por favor. Ahora, no solamente Elías tenía la palabra de Dios, Elías oraba. Elías hablaba con Dios. Pregunta sin que usted me responda. ¿Leyó la Biblia hoy? Antes de la iglesia, no vale acá en la iglesia. Antes de la iglesia, ¿leyó la Biblia hoy? Solo responda en su corazón. No es un juicio, ¿ok? Que pues diga, no vuelvo a esa iglesia porque el pastor siempre me saca los cueritos al sol. No. Es examínese. Examínese. ¿Estoy yendo a la palabra de Dios o solo que me cuenten? No. Ahora, leer la Biblia y hablar con Dios, que es orar. Orar es hablar con Dios. Ore. Hable con Dios. Entonces, Elías hacía esto no para su gloria, sino para la gloria de Dios. Elías tenía contacto personal con la palabra de Dios y confiaba en ella. Y también Elías tenía comunión con Dios. ¿Cómo hago esto? Hablando con Dios. Hay que hablar con Dios, iglesia. O sea, lo que le estoy diciendo, hay que orar. Diga conmigo, hay que orar. Hay que orar. La gloria de Dios era el centro de sus oraciones. Santiago, cuando empezamos la lectura, nos menciona que Elías oró para que no lloviese y era para que Dios llevara a cabo sus propósitos, su palabra. Elías no oraba para que sus profetas salieran de las cuevas donde se escondían. Él no oró por eso. No oraba tampoco para que Acab fuera derrotado o que Dios lo eliminara. No oró por eso. Oraba para que la gloria de Dios, la gloria del Señor, fuera revelada. Prácticamente orar por no lluvia, porque él oró para que no lloviera, era empeorar las cosas. Porque iba en contra del rey, porque estaba en contra del Dios que mandaba la lluvia y porque iba a haber más hambre si no había lluvia. Pero él quería ver era la gloria de Dios, no importa lo que venga. A veces solo hacemos oraciones egoístas, que Dios me dé, que Dios me dé. Ore para que usted vea la gloria de Dios en su vida, los planes de Él para usted. Dios desea usarlo a usted, amén. Una persona común y corriente, como somos nosotros, todos los que estamos acá, comunes y corrientes. Pero en las manos de Dios podemos hacer cosas extraordinarias. Podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver a Dios transformando otras vidas. Pero tenemos que brillar nosotros. Y cuando brillamos nosotros, no es mi luz, es la luz de ¿quién? De Jesús. Es la gloria de Dios. Entonces, personas comunes, yo quiero eso, que nuestra iglesia, New Life, sea llena de gente, personas comunes y corrientes que se entregan a Dios, que hacen todo para Dios, que obedecen a Dios, que leen la palabra de Dios y que hablan con Dios. Y que sean usados, ustedes sean usados para la gloria de Dios, para transformar estos tiempos. Amén. No teman. Dios tiene el control y Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos, gracias por este tiempo que hemos compartido hoy leyendo tu palabra, hablando de tu palabra, estudiando tu palabra, Señor, conociendo más el tiempo en que se movió Elías. A veces lo vemos como muy fácil, Señor, pero eran tiempos difíciles y tal vez hoy nosotros estemos viviendo todos en general un tiempo difícil. Pero también hay batallas que cada uno de nosotros vivimos de forma particular, de forma personal. Dígale, Señor, en mis batallas yo quiero que estés tú. Que aunque parezca muy difícil, que aunque parezca que las tinieblas son muy densas, Señor, yo quiero que tú te glorifiques en esta situación. Señor, y mientras paso por ese tiempo difícil, poder confiar en ti, poder depender únicamente de ti en ese asunto. Gracias, Señor, porque tenemos la convicción de que tú eres un Dios vivo. Y dígale en su oración, Señor, tú vives y reinas con poder en mi vida. Tú venciste la muerte. Tú fuiste a la cruz y moriste ahí cargando mis pecados, pero fuiste a la tumba, Señor. Te llevaron a la tumba, pero esa tumba está vacía porque tú resucitaste al tercer día. Y tú dices, Señor, que tú vives y eso es lo que yo creo. Tu palabra dice eso y eso es lo que yo creo. Y también, Señor, ayúdame a hacer, a hablar, a actuar, a reaccionar como un hijo tuyo, un hijo de Dios que ha sido perdonado, que ha sido aceptado, que ha sido comprado a precio de sangre, tu preciosa sangre en la cruz, un hijo de Dios que ha sido amado. Gracias porque la semana pasada o ayer, antier, estábamos celebrando que tú naciste, Señor. Pues no solamente ayer. Tú vives, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Permite que tu luz brille, Señor, en mi vida. Y dígale eso en su oración. Dígale, Señor, yo quiero que tu luz brille a través de mi vida. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por el ejemplo que nos das en Elías, Señor. Sabemos que tú eres el máximo ejemplo a seguir, Señor. Pero también estos personajes que estudiamos en la Biblia, tú los dejaste, Señor, para que nosotros veamos, Señor. Gracias por poder ser obedientes, por poder seguirte a ti, por poder caminar contigo, Dios. Señor, gracias por amarnos, por cuidarnos. Y gracias porque tú peleas las batallas con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar también por las ofrendas. Padre, gracias por los diezmos y las ofrendas. Te damos gracias porque tú eres nuestro soporte, Señor, quien nos sostienes. Gracias, Señor, porque todo lo que nosotros recibimos, Señor, sea poco o sea mucho, de nuestro trabajo, de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, Señor, todo es tuyo. pero gracias porque voluntariamente nosotros podemos aportar para el sostenimiento de tu iglesia. Gracias por sostenernos, gracias por darnos todas y suplir todas nuestras necesidades. Yo te pido que bendigas a cada familia representada en cada persona que está aquí, Señor. Y que cada una de ellas también reconozca que tú eres el dador de todo, que tú eres el dueño de todo. Y sobre todo te podemos dar gracias por ser nuestro proveedor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.